Estamos nosotros ya con Robert Cano, viceministro de Educación. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Luis, y al equipo. Contento de estar aquí para poder compartir algunas ideas.
Bueno, la intención sobre todo, Robert, es aprovechar bien nuestro tiempo, que siempre es limitado, para ver qué es lo que se está haciendo, porque sí. Quedó la sensación después de este pleito que hubo entre Nancio Velar y el ministro Peta, que quedó todo parado, ¿verdad? Que no ocurrió nada. Entonces, quiero empezar con esto. Vos mismo me habías tirado el dato de, en algún momento, mucho antes de que se supiera que iba a convertirte en miembro del equipo del Ministerio de Educación, que en los próximos años se van a jubilar un montón de docentes que ya están en edad de jubilarse. Eso quiere decir que vamos a tener, por un lado, una oportunidad de sumar nuevos maestros en los próximos años, pero también un desafío muy grande, porque hay que conseguir esa cantidad de docentes y hacer que esos docentes tengan ya una formación distinta de la que recibieron los que hoy están en el sistema, ¿verdad? Independientemente de que algunos pueden ser muy buenos y otros no, pero digamos que tengan la formación para poder asumir los desafíos que hoy implican la educación. ¿Qué estamos haciendo con respecto a eso hoy? Porque los institutos de formación docente siguen operando, todos, privados y públicos, y no sé si es la misma currícula, por decirlo así, para formar a esos maestros.
Ahí te quería comentar, nosotros habíamos hablado con el ministro desde el principio de este fenómeno, el fenómeno de la jubilación masiva de maestros, producto de una coyuntura que se dio hace 25 años, y que teníamos un desafío, primero en poder captar la cantidad suficiente de maestros y cambiar también la forma en que estábamos formando eso. Y bajo esa directiva, él nos dio carta blanca para poder comenzar a lo que le llamamos hoy día la reforma de la formación docente en Paraguay. Entonces, cuando uno analiza la currícula, ¿verdad?, ve que el que egresa de la educación media, que ya sabemos cómo egresa, con muchas limitaciones, ¿verdad?, no encuentra en esos 3 años de formación docente una contribución significativa, porque el currículum uno ve que no aporta para poder mejorar y salvar ese rezado que tuvo en 12 años de formación. Egresa del Instituto de Formación Docente con elementos más orientados a la didáctica, pero no el contenido en sí. Entonces uno ve que el maestro tiene a veces algunos contenidos que no domina, y eso se nota en las pruebas estandarizadas que se han evaluado, donde hay contenidos donde los estudiantes prácticamente en un 90% no tienen ningún tipo de respuesta. Entonces ahí comienza a mirarse la cuestión. Y hemos contactado ya con la gente de la universidad. Hemos visto, hoy día son 6 semestres la formación de maestros con un examen de ingreso. A partir del próximo año estamos trabajando firmemente para que haya un semestre de admisión donde el estudiante, ahí se le da una especie de propedéutica o una especie de refuerzo importante. 6 meses, ya es un semestre prácticamente. Ahí recién comienza el examen de ingreso después de un semestre. Ahora, son 3 años de formación donde las materias instrumentales, ya entiéndase matemática, comunicación, y la parte de ciencias, que son las instrumentales, las pilares, esas van a tener el apoyo de las universidades en la formación de los estudiantes. ¿Me explico?
Sí.
Concretamente la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que tiene hace años ya su carrera de profesorado en educación matemática y profesorado en ciencias básicas.
La FACEN.
Ellos nos van a dar una mano, estamos ya trabajando en un convenio para que esas asignaturas que son troncales, en las cuales ellos son buenos, si uno pregunta acá en Paraguay quién es referente en matemáticas, quién es referente en ciencias, es FACEN.
FACEN, claro.
Entonces queremos traer lo mejor que hay en Paraguay para que sean ellos quienes se encarguen de la formación a través de una formación a distancia. Ellos tienen su escuela de formación a distancia, entonces ellos van a hacer cargo de eso. Nosotros fundamentalmente en la parte generalista, ¿verdad? Psicología, sociología, esas cuestiones que son más generalistas, pero la parte fuerte, por así decirlo, es con FACEN. Se reformula la malla curricular de la formación docente, de modo tal a que esos 3 años, o sea, básicamente son 7 semestres que estamos dando dentro de los IFDs, que son Institutos de Formación Docente, tengan créditos suficientes para que sean reconocidos por FACEN, porque las carreras en FACEN duran 4 años. El profesorado en FACEN dura 4 años. Y salen bastante buenos porque tienen sólido componente de contenido. Entonces, como ellos se van a meter, por así decirlo, en la formación de nuestros maestros de IFD, los 3 años que tienen nuestros maestros formándose en IFD son reconocidos por FACEN para que nuestros egresados de IFD puedan hacer un año más y salgan licenciados en formación docente, licenciados. Hoy día, la educación de los docentes es una carrera terciaria, no universitaria.
Sí.
Uno termina la formación docente y si quiere tener una licenciatura tiene que volver a estudiar 4 años en alguna universidad. Entonces, el nivel de exigencia va a cambiar enormemente en los institutos de formación docente, de modo tal a que estos 3 años sean reconocidos por FACEN. El estudiante que egresa del IFD ya puede ser maestro, pero hace un año más y ya puede ser licenciado.
Ahora, ¿quién va a controlar la calidad de los institutos de formación docente, sobre todo los privados? Porque hoy son unos cachivaches, de repente los cursos son 3 veces a la semana, no sé qué, y en 3 años ya tienen un título.
Estoy sincero, nosotros comenzamos y nos centramos en lo que está en nuestra competencia, se va a establecer una normativa, porque el estándar va a ser ese. El estándar va a ser ese que se define el ministerio y los demás IFDs privados tendrán que adaptarse a eso. Y hay ciertas novedades también que estamos introduciendo en el sistema. Y les quiero comentar el tema de la lectura que hoy día salió tanto a la sí. luz, ¿verdad? Yo conversando con estudiantes de los IFDs les preguntaba cuántos libros al año leen, por ejemplo, y prácticamente era nula, es nulo el incentivo a la lectura.
Y hablando de lo que están estudiando para ser profesores, para ser maestros.
Así es. Y fíjense, la tecnología nos da elementos muy importantes. Hay una estrategia de incentivo a la lectura que es la siguiente, que puede ser, y es muy económica, muy práctica. ¿Conocen los libros de bolsillo? Los libros sí. que tienen 150 páginas más o menos, que son, hay obras de la literatura universal y paraguaya inclusive. Sí. Bueno, le preguntaba yo a ellos mismos, ¿en cuánto tiempo ustedes pueden leer un libro de 150 páginas? Una semana, te dicen. Una semana. Tranquilamente puedes leer una semana en tus ratos libres si querés, ¿verdad? Entonces, la idea es darles a estos estudiantes de formación docente un libro por semana de esos, ¿verdad? Un libro por semana. ¿Y cómo se controla la lectura, me van a decir, ¿verdad? Entonces, para cada libro, vamos a ver que todos son ustedes estudiantes de formación docente, yo le doy un libro a cada uno y sé qué libro les di. Para cada libro van a haber una especie de banco de ítems, o sea, 300 preguntas que se pueden responder por selección múltiple de cada libro van a haber. Entonces, yo le entrego su libro correspondiente a la semana, ustedes leen la semana siguiente, ustedes acceden a una dirección web, ¿verdad? Ponen su número de cédula y ella les dice, el libro que leíste la semana pasada es, qué sé yo, El Principito, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, ahí automáticamente, de esos 300 ítems que tenemos, se genera aleatoriamente 10 preguntas de selección múltiple que vos tuviste que haber leído para poder responderlas, ¿verdad? Si tenés un rendimiento inferior al 80%, vuelta a leer. Esa es la forma en que vamos a ir incentivando el tema de la lectura. Entonces ellos finalmente, al cabo de sus 3 años que van a estar con nosotros, van a leer como 100 libros, 100 textos, cosa que nunca, imagino, habrán hecho la mayoría de ellos, ¿verdad?
Sí.
Les permite eso, ¿cuál es el valor intrínseco de eso? Van a aumentar su comprensión lectora, van a mejorar su vocabulario también, ¿verdad?
Claro.
Y un montón de cuestiones también. Su imaginación, y como les decía hace poquito a estos estudiantes de Itacurubí, van a tener mucho que contarle a sus alumnos. Porque esa lectura les va a enriquecer enormemente su capacidad de ser maestro. Eso me he obligado a hacer, pero es necesario hacerlo, ¿verdad? El otro tema, la otra novedad, tiene que ver con el idioma inglés también. El idioma inglés es una cuestión que tenemos que ya de una vez por todas tomarla con la suficiente agresión en el buen sentido, agresivamente, claro. Tenemos formados maestros
desde la primaria,
pero todo comienza con la formación docente.
Claro, si no tenemos, de hecho creo que hubo algún intento de empezar a aplicar desde la primaria en algunas escuelas y no había suficientes profesores de inglés.
Ahora también de vuelta tenemos una apuesta a la tecnología para eso. Ustedes sabrán que hay muchas plataformas de autoaprendizaje. O sea, no es lo que no tenemos maestros para enseñar a los alumnos, no tenemos maestros suficientes para enseñar en formación docente.
Sí, tampoco. ¿No?
Tampoco, ¿verdad? Entonces, hemos hablado con gente de la Universidad de Oxford y algunas otras plataformas, ¿verdad?, que tienen mecanismos de autoaprendizaje, tipo Duolingo, pero no es tan free, ¿verdad? Entonces, los estudiantes van a tener metas concretas, ¿verdad? Uno tranquilamente puede ver que después de 3 años, si uno es disciplinado, ¿no?, puede comenzar a tener un nivel de proficiencia interesante, ¿verdad? La idea es justamente tener esas plataformas. Los estudiantes van a tener su usuario para poder entrar cada tanto. Se van a establecer metas concretas, y las evaluaciones van a ser también online, de modo tal a que podamos tener, a cabo de 3 años, estudiantes que tengan un nivel de proficiencia que pueda permitirles enseñar en la aula, ¿verdad?
Y ahorro en tiempo también para obtener resultados y evaluar cómo va, ¿verdad?
Sí, son estrategias poco convencionales, no convencionales, sí. Pero que son necesarias. Sí. Porque si vamos a esperar a tener la suficiente cantidad de maestros, difícilmente podamos tener que se dé esa situación, ¿verdad? Más aún en el interior, donde prácticamente no hay nada.
Ahora, esto es entonces formación docente. Una pregunta más con relación a esto. ¿Cómo van a estimular a los mejores jóvenes para que sean ellos los que se quieran convertir en docente? Ahí tenés la cuestión salarial, por un lado, la carrera, digamos, del educador y el, bueno, ¿cómo se hace para recuperar prestigio para el docente? Sí. Que alguien quiera convertirse en maestro.
Estudiamos nosotros el perfil de ingreso de los que están en la carrera de formación docente. Bien, que sí, cerca del 50%. Ahora, si uno divide en tres grupos a los egresados de la educación media, tres grupos, el tercio de mayor rendimiento, el tercio medio y el tercio de menor rendimiento.
Sí.
Entonces vemos que cerca del 50% de los que están entrando a la formación docente provienen del tercio de menor rendimiento.
Sí.
Contra toda teoría, ¿verdad? ¿Por qué es importante revertir eso? Primero porque, más allá de que la educación no sea de muy buena calidad, y eso hay un consenso en eso, aquel estudiante de la educación media que está en el tercio superior de mayor rendimiento tiene atributos personales deseables. Es más responsable, es estudioso, ¿verdad? Es disciplinado. Eso, por eso está en el tercio de mayor rendimiento.
Claro.
Entonces, y sin embargo, si la mitad te entra en el tercio inferior, implica que a veces es el tramposo, es el de,
claro,
el de que no le importa, ese tipo de cosas.
O sea, en términos crudos, son los peores.
Bueno,
obviamente.
Entonces, los atributos personales son los que nos interesan. Ah. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia para poder atraer los mejores? Bueno, hay cuatro poderosas razones, y vamos a hacer una campaña comunicacional, y hablamos con el ministro para poder hacer eso. La primera razón es porque es necesario para nosotros incorporar futuros maestros. Ese fenómeno de la jubilación masiva nos va a poner en serios aprietos porque no podemos compensar. Es necesario, y eso se va a condensar en algún mensaje comunicacional. Segundo, porque es conveniente. La carrera, el salario básico profesional al que estamos transitando, ¿verdad?, implica que en valores nominales del año antepasado, cada docente va a pasar a ganar 3 millones de guaraníes por turno.
Por turno.
Por turno.
¿Cuándo va a ganar 3 millones?
Y cuando termine, yo pienso que en 2021 vamos a llegar a esa meta porque son incrementos. ¿Quién tiene un 13 o 16% de incremento salarial? Solamente los maestros tienen, ¿verdad? Dentro de lo que es la función pública. Incluso en el sector privado no hay incrementos tan importantes. Eso implica que hay un compromiso serio del gobierno en llevar el salario básico profesional a ese número.
O sea, el que entre a estudiar hoy va a terminar la carrera y entrar a la docencia con un salario de 3 millones por turno.
Claro, y si les gusta la inflación, tal vez llegue a por dos turnos cerca de 7 millones de guaraníes.
Por dos turnos.
Muy buen ingreso para cualquiera, ¿verdad? Eso puede ser, porque después hablando de, primero es necesario, segundo es conveniente. Es conveniente porque nos va a permitir tener un ingreso muy superior al promedio de cualquiera. 7 millones de guaraníes son 1.300, entre 1.300 y $1.400 por mes. Es un buen ingreso para cualquier estudiante que salga de las universidades, incluso universidades, ¿verdad?
Sí.
Incluso universidades. El tercer factor que queremos trabajar es porque es prestigioso, justamente, ¿verdad? Entonces, en eso el ministro está trabajando fuertemente en lo que implica revalorizar el rol docente, como vendrá que todos los procesos administrativos se están simplificando con el ministro, ¿verdad? Él está trabajando fuertemente en eso. Y también queremos trabajar en que el docente, por su condición docente, tenga ciertos beneficios inherentes a su ocupación.
Sí.
Hablábamos ya de estar cerrando con la Cámara de Supermercados, lo que sería el Día del Maestro, una vez por mes, va a tener un descuento entre, no sé qué porcentaje fijarán, ¿verdad? Pero van a tener descuentos los maestros en supermercados, por ejemplo. Se está negociando para que tengamos, para los docentes, un acceso gratuito en espectáculos culturales o deportivos. Se está tratando de hacer algo parecido a eso con el tema del pasaje también para el traslado de docentes. Son todos beneficios que en forma colectiva la sociedad va a conceder a sus maestros. El ministerio tiene una actitud proactiva para que eso se consiga, de modo tal que también sea prestigioso. O sea, ningún otro estamento va a tener esos niveles de salario al salir, ningún otro estamento va a tener esos beneficios. Entonces, eso sí, comunicacionalmente lo trabajamos bien, puede atraer a aquellos mejores estudiantes. Obviamente también nosotros vamos a hacer esa comunicación en la educación media. Y el cuarto factor, que es un poco más lírico, más romántico, tiene que ver con que, y eso estoy convencido, estamos todos convencidos ahí, de que no hay rol más importante en este país y en cualquier país que el de ser maestro, ¿verdad? Ahí la sociedad le confiere a los maestros la responsabilidad de poder formar a las futuras generaciones. son cuatro elementos que queremos trabajar muy bien comunicacionalmente para poder atraer a los mejores estudiantes y también incrementar la cantidad de interesados que van a ser futuros maestros. Caso contrario, si no tomamos esa actitud proactiva, vamos a tener un desajuste en corto plazo para poder compensar esa salida masiva de maestros.
¿Y el examen de ingreso va a ser más riguroso?
Por supuesto que sí. Por eso se habla de 6 meses de examen, de probatorio, como en la universidad.
Sí, un probatorio.
6 meses donde se le van a dar fuerte formación y, bueno, va a ser más riguroso hoy día. Y después trabajamos en la currícula, ¿verdad?, para que el perfil de salida del docente, esperemos llegar al 2021, sea totalmente diferente al actual, con mucha más formación en contenido a través de las universidades, con un plan de lectura agresivo en el buen sentido que le permita ganar rezagos que antes no se compensaban, y bueno, la posibilidad también de que puedan ser licenciados después de un año más de estudio, ¿verdad? Uh-huh. Esas son las ideas para los docentes en servicio. Después viene el gran desafío, ¿qué hacemos con los que están?
Eso te iba a preguntar, sí, ¿qué hacemos con los que ya están?
Sí, habíamos conversado hace poquito con Gustavo Cuadras, un profesional chileno de mucho prestigio que estuvo la semana pasada con nosotros, y eso que habíamos comentado, Luis, de dar al maestro un material concreto, él le hablaba que es una muy efectiva estrategia de formación continua. Hay que entender que hay una diferencia muy importante entre formación y capacitación. La gente habla de capacitación como la solución a los problemas, ¿verdad? Yo te pregunto a vos, ¿yo te puedo capacitar a vos en física nuclear?
No,
porque tu formación es otra. Claro. Te puedo capacitar en estrategias comunicacionales efectivas, por ejemplo. Claro. Eso sí. Entonces, hay tanto...
Y la capacitación es un agregado a lo que ya tenés.
Exactamente.
No un reemplazo de lo que no tenés.
Exactamente. Entonces, cuando hablamos de capacitación en matemáticas, capacitación en ciencias, a veces tenemos serias dificultades para que sea efectiva. Entonces lo que queremos hacer, y ya lo hemos conversado con los tres grandes gremios docentes, y que me disculpen los demás, pero hay oportunidades de conversar con ellos, esta semana queremos conversar con ellos, acerca de lo que queremos dar a los maestros, que es un apoyo concreto, se llama planificaciones estandarizadas, donde todo lo que nosotros decimos que se tiene que dar, se le va a entregar al maestro. Acá tengo algunos ejemplos ya.
O sea, básicamente es un manual para el día a día.
Sí, pero ya es interesante. Porque incorpora tecnología.
¿Cómo? A ver, por ejemplo.
Acá te muestro, si querés.
Contame, o sea, llega el maestro.
Ese es por ejemplo la planificación para lo que sería, qué sé yo, el sistema solar.
Planeamiento didáctico.
El sistema solar.
Ok,
acá. Entonces entra. El maestro recibe.
Primer ciclo, segundo grado, área, medio, naturaleza y ta. Uh-huh. Competencia, comprende y respeta los recursos y fenómenos naturales. Estoy leyendo lo que va a tener el maestro que hacer, ¿verdad? En su entorno inmediato, unidad temática del universo. Capacidad, reconoce los componentes del sistema solar. Tema contenido, planeta como componente del sistema solar. Identifica los planetas que componen el sistema solar. Describe las características de los planetas como componente del sistema solar. Compara las características de los planetas. Okay.
Después comienza el desarrollo.
Desarrollo. Y esto es lo que dice acá.
Sí,
comienza. 15 minutos. Observamos la siguiente imagen.
Esa imagen los estudiantes van a tener. Van a tener un dispositivo que va a permitir que se reproduzca esa imagen. Ya no es más dibujar en la pizarra, sino ver. ¿Verdad? Y vas a ver que tiene videos, tiene canciones, tiene una didáctica diferente. Hay un equipo que está trabajando fuertemente, especialistas en cada área temática.
Ajá.
Para que podamos darle al maestro estos recursos que son muy valiosos y muy apreciados por los maestros.
Pero esto tiene que venir con un paquete que suponga la compra de estos equipos para cada escuela y cada colegio.
Así es, hablábamos anoche con el ministro justamente de eso. Y hay que hacer, porque el mecanismo... es romper un poco la didáctica tradicional y adecuarla a las características del estudiante que tenemos hoy día delante de nosotros, que son nativos digitales, se aburren con facilidad los chicos, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esto ya le da una dinámica diferente. Hay elementos muy interesantes que se ven, ahí puedes ver allí, Luis, estamos ya comenzando a trabajar. Estas son las pequeñas muestras ya que comenzamos a hacer, las tenemos en matemáticas, en lengua y literatura. Nuestro objetivo es tener esto listo.
¿Para cuándo?
Para principios de año. Después hay que hacer la impresión y demás, que nos va a llevar poco de tiempo, pero estamos trabajando intensamente en que...
O sea, este manual, por decirlo así, del día a día, ¿tendría que entrar a usarse ya el año que viene?
Si llegamos... No creo que lleguemos a tiempo con la impresión ahora mismo, ¿verdad? Para esto, ¿verdad? Pero sí, en el transcurso del año que viene, sí se va a comenzar a...
Aplicar.
A aplicar.
Y todo lo que viene con esto, el paquete de tecnología.
Sí.
¿Cuándo?
Y eso, ahora vamos a tener una reunión de vuelta con la gente del Fondo de Excelencia, le vamos a aplicar esta idea y tenemos que tener recursos porque eso tenemos que reformular el proyecto TICS que tenemos.
Claro.
para darle este enfoque ahora, ¿verdad? Que es mucho más práctico. Ya lo hemos hablado con los maestros, con los representantes de los gremios docentes, y esperamos tener su apoyo para la socialización de esto, ¿verdad? En principio estamos todos de acuerdo de que esto de alguna manera va a garantizar, primero, que lleguemos con una didáctica diferente a los estudiantes. Los maestros tienen mucha buena voluntad, yo puedo dar fe de que los maestros tienen excelente predisposición para este tipo de cuestiones, porque le estamos dando un ahorro en tiempo incluso para ellos, ¿verdad?
Claro.
Donde le vamos a dar una planificación estandarizada, a los directores se les va a facilitar el trabajo también, porque van a tener una forma ya de acompañar mucho más práctica a los maestros. Hoy día, si uno pide planificaciones a nivel país, va a encontrar totalmente diferente en cada parte. Con eso no hago apología a que tengamos que enrazar todo a un mismo nivel, pero aquellos que tengan las posibilidades de poder ampliar esto, tranquilamente pueden tomar esto como base.
Dice, buen día, va con onda, qué esperanzador escuchar los planes del MEC para maestros, se lo merecen y se merece nuestro chico tener formadores de calidad. Dice, buen día, va con onda, y el viceministro, por día preguntarle al señor Cano si tendrían en cuenta el personal de limpieza, en específico en los que no son nombrados, y en algunos casos los rubros de ese sector, cuando se jubila un personal, queda en esa institución para los que están hace años como contratados por la cooperadora escolar.
Bueno, esa es una cuestión. Cierto, esa es una realidad. Es una realidad.
Sí.
Sí. Todo lo que sea personal administrativo, gente que cuida la institución, limpieza, bibliotecarios mismos, es un recurso que no se han creado desde hace años, ¿verdad? Y yo valoro mucho la gestión de muchos directores que y padres, por sobre todas las cosas, ¿verdad?, que apoyan este proceso. Somos conscientes de eso. Hablábamos hace un par de horas con el equipo de que tenemos que dar respuesta a esa situación también, ¿verdad? No podemos tampoco dilatar año tras año esa solución. Le vamos a buscar una salida, pero no depende solamente del ministerio. Esa cuestión implica también negociaciones con Hacienda para crear rubros específicos. Hoy vas a encontrar docentes, están con rubro docente desde choferes, limpiadores hasta bibliotecarios, ¿verdad?
Claro.
Eso es porque no hay una creación de rubros administrativos de hace años, y el MEC tiene que funcionar, la instancia tiene que funcionar. Es irregular, es cierto, ¿verdad? Pero necesitamos tomar el toro por las astas y buscar una salida definitiva a esto.
Adelita.
Comecipar es tu mejor opción en créditos. Este noviembre aprovecha las tasas preferenciales en créditos de 18 a 24 meses de plazo. Además, utilizando el servicio, podés ganar un Kia Sorento 0 kilómetro y otros fantásticos premios. Consulta las condiciones en la página web www.comecipar.co.pi o llamanos a esta línea al 021-248-8000. Comecipar, 46 años, celebrando logros, señor.
Muy bien, Elvio.
Consultarle... Más que nada, el tema de los útiles escolares se encontraron a montones la sí. vez pasada, y qué porcentaje de ahorro eso va a significar a la hora de las compras, porque lo veía en el Twitter al ministro alzar los contratos, o sea, las adjudicaciones de compra ya de los útiles para el próximo año, y con este hallazgo se renuncia a una porción importante de compra, o cómo viene la mano.
Lo que nos hace es ganar tiempo, ¿verdad? Uh-huh. La cantidad de kits, que son unos 16.000 kits completos y en buen estado, solamente va a tener de repente la imagen de otras administraciones, ¿verdad? Mm. Pero eso no importa, funcionan, están en condiciones. Nos va a permitir este año inclusive llevar estos kits a gran parte de la población del Chaco. Y este año distribuir los kits escolares del próximo 2019 en el Chaco, que es la zona de repente más difícil llega, y uno tarda a veces mucho tiempo y no llega a tiempo, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Asignar estos que se encuentran, estas unidades, son 16.000 hoy día completos, y bueno, unidades, ahí son no recuerdo, como 4 millones de ítems que están ahí entre cuadernos, bolígrafos, borradores, calculadoras, que se encontraron. Eso lleva un proceso porque tenemos que reagrupar, pero kits completos así embalados ya, 16.000 que van a salir para el Chaco. Nos va a ayudar a ahorrar tiempo, pues otras las cosas, porque ese desafío de llegar al Chaco es bastante grande. Y queremos ya ahorrar ese tiempo este año.
¿Y qué hacía ahí todo eso?
Y mira, es la gran interrogante, ¿verdad? Nosotros tuvimos una anécdota, porque cuando teníamos reuniones con los estudiantes, la primera reunión que teníamos con ellos, había un estudiante del Colegio República Argentina que estaba ahí a 1000 metros del MEC en línea recta. Y era el mes de septiembre y él reclamaba que no le llegaban los kits a él. Hay que ver, ¿verdad? Nosotros tuvimos el viernes pasado una reunión con los estudiantes, y ahí viene también la corresponsabilidad social. Una cuestión no es simplemente apoyar, sino hay que involucrarse. Y los estudiantes están comenzando a involucrarse. Vamos a publicar nosotros lo siguiente en los próximos días, cuando tengamos la información precisa, escuela por escuela, cuáles kits van a llegar a esas escuelas y qué cantidad. Hay 21 tipos de kits diferentes, no es un solo kit. Hay kits para educación inicial, para la media, para inclusiva, 21 tipos de kits. Y hay 37 ítems diferentes que uno va juntando así y armando los kits, ¿verdad? Entonces, cuando tengamos la información precisa de cuándo llega el último suministro, hasta que nos llegue el último suministro que forma parte de un kit, bueno, puedes armar el kit. Ahí recién puedes armar y cerrar tu kit. Entonces, cuando tengamos esa información precisa, que va a ser esta semana, vamos a estimar cuándo va a ser que va a llegar a cada escuela el kit. Fecha estimada. Es como el pronóstico del tiempo. No se pongan, no se pongan nerviosos. Si
lluvia dispersa. Acá o allá.
Pero el pronóstico del tiempo para la escuela cada vez se hace más preciso. Pero la fecha estimada. Ahí tenemos que tener también, va a estar el responsable de la recepción, que es una comisión. Esperemos que lleguemos a completar para todas las escuelas. Una comisión conformada por tres grupos. El director, que tiene que estar sí o sí. Un representante estudiantil y un representante de los padres. Entonces, ya de antemano se va a saber cuál es la fecha estimada, quiénes van a ser las personas que van a estar a cargo de la recepción, y vamos a establecer un mecanismo importante de comunicación para que nos reporten apenas se reciba si llegaron los kits completos como tenían que estar y si hay alguna demora. Acá está todo inventado ya.
¿Cómo se hace esa distribución de kits? ¿Cómo llega del depósito del ministerio a la escuela?
El ministerio tiene dos grandes depósitos, ¿verdad? Uno está en la zona de los puertos, Puerto Fénix, y otro está hacia... otra parte, donde hoy día están trabajando personas del ministerio para lo que sería el control de calidad, ¿verdad? Llegan los suministros que tienen ciertas especificaciones y en cada lote de cuadernos o lo que sea hay una se toma por muestreo. Hay gente del ministerio, cerca de 150 personas del ministerio trabajando en eso, en el control de calidad, a ver si el lote es rechazado, se rechaza, y eso genera un conflicto con los proveedores, pero hay casos de eso, ¿verdad? Una vez que se acepten los lotes, ahí pasa al proceso de armado del kit, y tenemos dos grandes proveedores, ¿verdad?, que nos van a permitir hacer ese traslado. Hay que trabajar muy bien con ellos. En teoría, la logística implica preparar dentro de un mismo camión una ruta donde van a ir dejando los kits, claro, en las instituciones que van quedando en esa ruta específicamente, ¿verdad? Por eso es un trabajo de coordinación muy importante. Pero como les digo, no es nada que no se pueda predecir. No es mandar un hombre a la luna. Es algo...
Claro, una cuestión muy básica.
Es una cuestión, sí, compleja, pero no imposible de resolver.
Logística. Ahora, dos cuestiones porque se me acaba el tiempo. Uh-huh. Tengo 5 minutitos. El tema de la reforma educativa. Sí. ¿Hay un plan de transformación educativa? ¿En qué está eso?
Se hizo el lanzamiento en septiembre. En este mes de diciembre vamos a hacer las primeras jornadas de lanzamiento ya con la participación de la comunidad. Va a ser el puntapié inicial, y durante el año que viene vamos a hacer jornadas de socialización y consulta, que van a ser regionales, para que la comunidad educativa, todos puedan dar su parecer de hacia cuál es la expectativa que tenemos hacia la educación paraguaya, cuál es el perfil del ciudadano que queremos ir formando, y bueno, de esa forma ir construyendo las líneas filosóficas de la educación paraguaya. Eso no quita que todo lo que comenzamos al principio del programa y comentábamos...
Sí, se hace paralelamente.
Lo que puede necesitar.
O sea, en teoría, a finales del año próximo habría ya un borrador de qué cambio vamos a hacer, para dónde vamos a apuntar.
Así es, a finales del año. Uh-huh. Se piensa que en septiembre esas jornadas regionales van a terminar. Imagino que van a haber un par de meses donde se va a sistematizar eso y vamos a sacar eso. Es como un gran contrato social, es una especie de constitución para la educación,
sí,
que nos define las líneas.
Y que tiene que tener un acuerdo político también.
Tal cual. Esa es la fuerza que tiene.
Porque después hay que ver cómo financiamos eso.
Uno de los meses importantes es la financiación, claro. Paraguay no puede seguir con ese nivel de inversión.
El tema tecnología. Uh-huh. El MEC tiene más de 100 millones de dólares para poder financiar aplicación de tecnología en las aulas.
Así es.
Y hasta ahora no se ejecutó casi nada.
Sí, 5%
tengo que decir. 5%. Entonces, sí. O sea, hay como 95 millones de dólares. ¿Qué es lo que van a hacer finalmente en materia de tecnología?
Y mira, algunas de las propuestas están siendo revisadas. Ya sé que se están siendo, genera mucha incomodidad en la gente, ¿verdad? Sí. Pero les comento, estos 2 meses que tenemos de pausa, no vamos a tener toma de colegio ni huelga de docentes, van a ser meses muy productivos. La maquinaria del MEC va a entrar en mantenimiento, como se dice, donde vamos a estar trabajando en distintos frentes, y uno de ellos tiene que ver con no solamente redefinir el proyecto de tecnología, porque esta propuesta que te decía de las clases estandarizadas necesita un apoyo tecnológico. Eso implica reformular el proyecto TICS y adecuarlo a estas nuevas propuestas, ¿verdad? Vamos a tener también que trabajar en forma muy intensa en lo que es tema de los rubros docentes. Hemos tenido y vamos a tener, si no hacemos algo al respecto, varias tomas de colegio. La mayoría de las tomas, por no decir todas, tienen una razón válida, una justificación, y muchas de ellas tienen que ver con estudiantes que reclaman que no tienen docentes, por ejemplo. Y las razones son muy diversas, pero nosotros tenemos la obligación de anticipar. Lo que yo veo desde mi punto de vista, y hablamos también con el ministro, es que muchas de las cuestiones se pueden predecir. Se pueden predecir. Por eso es que tenemos una mesa de diálogo constante con los jóvenes y con los gremios docentes. Vamos a inaugurar ahora esta semana con los gremios docentes, una vez cada 15 días con los gremios y una vez cada 15 días con los estudiantes, para ir teniendo entre todos ese proceso constructivo de consensos y para nosotros de identificación de prioridades para evitar estas cuestiones que a todos nos incomodan. Le incomodan a los estudiantes, a los docentes, el hecho de que tengamos que llegar a medidas de fuerza mayor pudiendo haber sido evitadas.
Uh-huh. Dice, buen día, sería ideal tener educadores de nivel en nuestro país. Algo que me molesta de sobremanera en las escuelas públicas es que se metan con la religión. Hasta permiso para salir del aula para ir a los cursillos de primera comunión dan. Rezan en las aulas y les hablan de Diosito y demás. Yo crío a mi hijo con pensamiento libre. Quiero que decida un día si va a estar apegado a la fe y si quiere ser un cordero o no. Me molesta que se metan en religión y no me he atrevido aún a plantearlo hasta que me llenen el saco.
Bueno, en teoría en las escuelas públicas no podría haber nada de religión.
Claro. Y sí, pero mira, la constitución nueva donde nos declaramos separados de la iglesia, ¿de qué año es?
De 1992.
Y este es el programa de 1993.
Ah.
Y acá en el programa, entre los objetivos, es, entre otras cosas que yo le mostraba acá sí, al viceministro, era presentar, acercar a Dios. ¿Y por qué? Si la constitución es del 92, el programa del 93. Ya no debería Cierto. Figurar la palabra Dios en este programa.
¿A quién invocamos nosotros en la Constitución Nacional? Al comienzo.
No sé, no me acuerdo.
Lea la constitución al principio.
Fines de la educación paraguaya.
Ah. Voy a leer.
La educación paraguaya busca la formación de mujeres y varones que en la construcción de su propia personalidad logren suficiente madurez humana que les permitan relacionarse comprensiva y solidariamente consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios. En un diálogo transformador con el presente y el futuro de la sociedad a la que pertenecen y con los principios y valores en que ésta se fundamenta. Esto se hizo un año después de la separación de la iglesia del Estado, ¿verdad?
No, pero aparte, Robert, la constitución norteamericana también habla de Dios, pero el Estado no es confesional.
Preámbulo de la constitución nacional. Claro. El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representantes reunidos en la Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios.
Sí, está bien.
Reconociendo claro. La
iglesia. O sea, la educación es laica.
Pues. No, entiendo, por supuesto.
Y acá no es laica.
Sí. En tu programa. Son cuestiones que... Pongamos eso sobre la mesa en esa gran transformación
claro.
Educativa.
Claro, hay que discutirlo.
Que son las cuestiones que tenemos
claro.
Que
debatir. Sí, claro. Cano debería haber sido nombrado ministro, dice Juan Rolín. Bueno, acá me mandan un video. Dice, preguntarle al viceministro por qué algunas escuelas los alumnos y otros ya no sabemos si le enviamos o no. ¿Cuándo es lo que van a terminar las clases? No se van más.
¿Cuándo es lo que termina las clases?
El 30 de noviembre, oficialmente el 30 de noviembre.
Pero famoso, por ejemplo, mi sobrina dice, mi amor, le dije, ¿hasta cuándo me vas al colegio? Y una semana más por ahí, pero un carajo no hacemos, tía. ¿Para qué se van? O sea, hagan algo si se van. O no hagan, es que se vayan, ¿verdad? O sea, resuelvan sí. El tema. Pero irse al reverendo cohete, ¿y para qué?
Sí. Esos son temas que tenemos que trabajar. Está en la agenda, ¿verdad? Claro. Te pido, por favor, que esas preguntas, si bien merecen respuesta, no me exigen ahora mismo. Porque
en los 90, cuando íbamos a la escuela, rendíamos hasta el 28... Y a veces claro, hasta 29, y el 30 era la famosa despedida.
Y la despedida.
Hay muchas prácticas que se han dejado que son interesantes. Si vos ves en este material.
Es viejo.
Ahí hablábamos del vocabulario del día. El vocabulario del día. Los chicos, nosotros aprendíamos una o dos palabras nuevas por día. ¿Recuerdan en aquella época? Y bueno, hoy día eso se abandonó. Creo que tenemos que volver a algunas cosas positivas del pasado. Sí, hay que rescatar.
Hay que rescatar todo lo bueno.
Todo lo bueno.
O sea, todo lo que sirva y todo lo que supe tiene que quedarse. Así y lo es. Otro tiene que desaparecer.
Tal cual. Sí. Bueno, se me agotó el tiempo, pero creo que ha sido muy interesante, Robert.
Gracias por la oportunidad de poder exponer esta idea que la estamos trabajando, la estuvimos trabajando, ¿verdad? Y el ministro está plenamente consciente de esto y nos da, lo importante es que nos da vía libre para estas ideas. Él se está ocupando de la parte tediosa de negociar con Hacienda el tema de los rubros, y esas son cuestiones que son, y nosotros que estamos en el rol más técnico nos sentimos liberados de eso. Entonces es una combinación muy interesante que creo que no se dio nunca de esta forma, y no, a nosotros nos permite trabajar muy bien.
¿En qué momento nos vamos a convertir a todas las escuelas públicas en Campo Verde o mejor?
¿En qué momento? Va a ser progresivo, va a tener que ser progresivo. La
transformación. Entiéndase, no. Campo Verde es la mejor escuela pública del país, mejor colegio público.
Tienen,
salen hablando inglés allí.
Sí, pero tienen el método este del futuro, le llaman la escuela del futuro.
Pero del Estado.
Es del Estado, sí, es del Estado. Hay como menos de 10 escuelas como esas en el país. Ahora, lo que sí tenemos que entender, que si bien hay mucha expectativa, esto tiene que comenzar, es un proceso, y implica lo siguiente, que el primer grado del año 2019 sea diferente al de este año y al anterior.
Es un proceso, una revolución.
Pero entendamos que comienza de las bases. Si nosotros comenzamos a dar una mejora importante en la educación en el noveno grado, el niño ya llega ahí con 8 años de malos aprendizajes. Con falencias. Pero lo que tenemos que hacer es comenzar a dar bases sólidas. Es como decíamos alguna vez en casa, es dar nacimiento a una nueva generación de paraguayos.
Sí. Muchísimas gracias, Robert.
A ustedes, gracias por el espacio.